Los grupos de apoyo son una gran herramienta para superar diferentes tipos de problemas personales y familiares. El rodearte con una orientación de terapia de grupo de gente que ha vivido circunstancias similares a las tuyas es, además de gran consuelo, una fuente de comprensión y de información, ya que los ahí reunidos han vivido por adelantado el mismo proceso por el que estás pasando. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, muy contenta de hablar con ustedes sobre los diferentes temas de familia, persona, pareja, hijos, que a todos nos preocupan, que es lo del día a día. Siempre los quiero invitar a registrarse en mi página en la parte inferior izquierda. Es muy sencillo, no tiene ningún costo y el único propósito que tiene esto es el poderles enviar en un momento dado que así ustedes lo requieran algún artículo, información de su interés en los temas que manejo. Por otro lado, por supuesto, es hablar del tema de hoy, grupos de apoyo. Se ha encontrado en diferentes estudios que es la mejor manera de apoyarse ante una adicción, por ejemplo, una debilidad muy fuerte, como puede ser la de los comedores compulsivos, ante una falta tremenda, es decir, la muerte de un hijo, por ejemplo, de un cónyuge, de un ser querido. Cuando se reúne un grupo de personas que han tenido la misma experiencia, se ha visto en diferentes investigaciones y estudios, como les cuento, que es una fuente de gran consuelo para alguien que siente que solo ella está experimentando lo que está sufriendo en un momento dado, de gran comprensión porque es gente que ha vivido las mismas experiencias y ha pasado por este proceso en diferentes tiempos y maneras. Y por supuesto, de gran información, te pueden preparar y decir, mira, a mí me pasó así, o yo encontré este buen libro, o esta es la mejor manera de superar este momento en particular que estás pasando. Es decir, no necesariamente tienen que acudir a donde ya hay cosas muy bien formadas y que han probado su eficacia. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, Codependientes Anónimos, Adictos Anónimos, todos estos lugares de gran profesionalismo y utilidad. Sino que también si no existe el grupo de apoyo que ustedes están buscando, a lo mejor padres que tienen hijos con síndrome de Down, padres que están cuidando a padres con una enfermedad terminal, es decir, cualquier tema en donde necesiten encontrar a iguales, gente que ha encontrado en personas que han vivido lo mismo, todo este tipo de cosas que les digo, consuelo, comprensión, información, formen sus propios grupos. Hagan que las cosas sucedan de manera que cuenten con el apoyo y además ustedes mismos sean de ayuda y de apoyo para alguien más que apenas inicia un proceso tan difícil como puede ser cualquier experiencia humana. Los que hay, aprovéchenlos. Los grupos que ya existen, aprovéchenlos. Y los que no, en el país en donde estén, sean ustedes los pioneros en esta área de crear a lo mejor una red de grupos de las áreas en donde flaquea su país, la zona en la que viven, y les garantizo gran éxito, gran consuelo y mucha más ayuda para superar etapas difíciles de la vida. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Muy bien, el día de hoy empezamos con Silvia, que me dice así: por fin entré a su página, pero no pude escuchar lo que me indicó. ¿Cómo tengo que entrar a escuchar su programación? Quisiera recibir todos los días sus mensajes. ¿Cómo me registro? Y si tiene algún costo, dígame para que le envíe mi suscripción, pero no tengo tarjeta de crédito. Lo puedo hacer por correo, pero la verdad que al escuchar estos pequeños consejos que da arriba, me encantó mucho oír su voz. Se nota que es una persona muy dulce y gracias. Que Dios la bendiga hoy y siempre por ayudar a personas como yo. Cuando pueda, me indica cómo entrar a toda su programación. Cariños, Silvia. Mira, Silvia, sé que ya me ayudaron a resolver tus problemas técnicos y leo tu comentario, además de para darte las gracias por tan amables palabras, también para que sepa todo el auditorio que esto no tiene ningún costo. No importa que no tengas tarjeta de crédito, porque en realidad no importa. Lo único que pido el registro es, como les digo, para mandarles algún tipo de artículo o información extra que ustedes necesiten sobre un tema, y para otro, a lo mejor el boletín en donde escribo artículos, no sé. Pero realmente para escucharme, abajo a la izquierda hay un suscríbete con un clic, y ahí viene más o menos el procedimiento de cómo hacerlo. Si no, cualquier hijo adolescente sabe perfectamente cómo hacer que estar suscrito a un podcast para que se baje automáticamente a tu computadora, y ya sea que lo puedas oír desde tu computadora o bajarlo a un reproductor MP3 para que me lleven a donde quieran escucharme. Pero mi punto principal de al leer tu comentario, Silvia, era el que supieran que no es necesario pagar absolutamente nada para escucharme. Espero que ya para ahora estés lista para escuchar todos los demás programas, bajarlos a tu computadora, que era lo que tú deseabas. Y si no, directamente, ya sabes, en esta ventanita gris en donde vienen todos los episodios, puedes ir oyendo directamente desde tu computadora. Después está Gaby, que me dice: soy infiel por el chat. Tengo un vicio, platico con un hombre por el MSN y ya lo quiero dejar y no puedo. Lo dejo de ver y siento que me falta algo. Ya quiero dejarlo porque le juré a mi esposo que lo dejaré, pero no puedo y mi esposo me quiere mucho. Mira, Gaby, no existe, francamente, y te lo digo con toda sinceridad y cariño, el no puedo, quiero pero no puedo. En el fondo no quieres, porque nada te lo impide. No es que tengas una conexión extraña, una adicción, un algo. Claro que cuando estás acostumbrada a conversar con alguien y lo dejas de hacer, lo resientes, digamos, es un hábito arraigado. Como el empezar a hacer ejercicios te puede molestar en los músculos y te sientes un poco más cansada hasta que ya entras, digamos, en una mejor condición. Lo mismo pasa cuando dejas de hacer algo que era un hábito. Pero aquí se trata de que tú evalúes cuáles son tus prioridades. Tienes un esposo que te quiere, al cual le prometiste respeto, darle su lugar, una serie de cosas que al asumir el compromiso de un matrimonio se aceptan y se dan sobreentendidas. Tú sabes lo que te juegas al seguir haciendo esto. No vamos a analizar los motivos por el que estás hablando con este hombre. Tú sabes que es algo que debe de parar y ya. ¿Qué puedes hacer? Poner una fotografía de tu esposo en la computadora. Cada vez que quieras y tengas esta urgencia de sentarte a chatear con él, márcale al celular a tu esposo, mándale un mensajito, sal a caminar. Es decir, pon en práctica tu fuerza de voluntad, Gaby, a seguir lo que tú sabes que es un bien menor. Si te dejas rendir por las cosas que te da el tener esta conexión con este otro hombre, pagarás las consecuencias, Gaby. Y cuando hemos decidido por un camino, perdemos todo el derecho a quejarnos. No se vale el que ahora estoy muy triste porque mi esposo me dejó, porque nunca pude, bla, 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 bla. Esto lo estás eligiendo tú, Gaby, y cuento con tu fortaleza y tu conciencia de saber qué es lo que tienes que hacer. ¿Que cuesta trabajo? Por supuesto. ¿Que no es divertido? Claro. Muchas veces hacer algo que nos cuesta. ¿Pero de qué vale la pena, Gaby? Tú y yo sabemos que lo vale. Así que suerte y espero que sigamos en contacto para decirme cómo has puesto toda esta energía que usabas con este otro hombre, cómo la estás poniendo en tu relación, en tu matrimonio, y que todo va mucho mejor. Después tengo a Silvia, que me dice: estimada Mónica, soy secretaria de gerencia, tengo 45 años y 3 hijos de mi primer matrimonio. Me casé muy joven, a los 15 años, pero este matrimonio no fue bueno, así que me separé a los 23 años y saqué sola adelante a mis hijos hasta que cuando tenía 30 años conocí a Hugo. Y nosotros vivíamos muy bien juntos, pero la verdad que él siempre actuó en una manera egoísta conmigo, porque no me llevaba a ninguna reunión de su oficina, prácticamente era la esposa dentro de la casa, porque afuera él iba solo a sus cosas. Bueno, pero eso era sin importancia para mí porque yo era feliz a su lado. Estaba muy enamorada y le daba su espacio. Como secretaria, por la edad que tenía, ya nadie me quería mis servicios. He trabajado mucho en mi vida para salir adelante. Un día entraron ladrones en mi casa y nos robaron todo lo que teníamos. Y tenía un pequeño negocio, de igual manera me dejaron sin nada. Y al ver que cada día mi situación era más difícil económicamente, decidimos irnos a otro país porque uno de mis hijos ya estaba aquí y él me ayudó a venirme. Pero con la idea que después de 2 o 3 meses Hugo vendría aquí conmigo. Después de este tiempo, él me llamó y me dijo que ella estaba con otra mujer, persona y que estaba muy enamorado. Después me enteré que estaba con esta mujer aun cuando yo vivía con él. Me pidió que no lo llamara ni lo buscara y así lo hice. Creo que él me quiso a su manera, pero nunca me amó realmente. Hay días que me arrepiento de haber venido, pero hay días que pienso por qué dejarme vencer si siempre he sabido salir adelante y luchar. Porque la verdad yo sola crié a mis hijos y lo hice estudiar y los hice estudiar y todo. Sé que con esto mi autoestima está por el suelo. Además, el trabajo que hago aquí es tan distinto al que hacía en mi país. Pero sé que el trabajo no denigra a las personas y yo sabía qué trabajo venía a hacer aquí. Pero se juntó todo en uno solo y me derrumbo. La soledad me mata, me siento muy sola. Pese a que estoy con mi hijo, pero casi no nos vemos por el horario de trabajo tan distinto que tenemos. Y en los momentos de soledad, mi cabeza no deja de pensar en las cosas que viví con Hugo. Sé que ya todo está perdido y tengo que aprender a olvidarlo, y para eso necesito su ayuda. Por favor, cuando tenga tiempo, acuérdese de mí, porque así como tengo días tranquilos, tengo días muy tristes, y la verdad es que la computadora es mi única compañera. Reciba un cordial saludo. Pues sí, Silvia, yo creo que en el fondo sabías que Hugo era una buena compañía para tus ratos libres, pero no estaba realmente comprometido. Tan no estaba comprometido que vivieron solamente juntos, pero no con un compromiso formal, de tal manera que él te fue incluso infiel antes de que te fueras. Ya había problemas desde antes. Mi punto, Silvia, ahora es que recuperes esta fortaleza que te ha distinguido. No veo por qué tu autoestima está por los suelos a una mujer que sacó adelante a sus hijos, que es capaz de moverse a otro lado del mundo a empezar un nuevo proyecto. No me importa qué te dedicas. Francamente, como dices tú, no hay trabajo indigno. Si se hace con gusto, si se hace porque te trae, a lo mejor no una gran satisfacción profesional, pero te permite tener el ingreso para comer o la libertad de poder hacer ciertas cosas. Y es ahí donde quiero concentrar mi comentario, Silvia. Número uno, primero, sigues teniendo hijos que me dices que ya son adultos, pero de todas maneras es bueno que les hables en alguna conversación en donde venga el caso, por supuesto, sobre esta experiencia de vida, sobre la importancia del compromiso, sobre la importancia de saber elegir, tanto en tu primer matrimonio como en tu segunda relación. Creo que has cojeado un poco en tu elección de hombres. Espero que hayas aprendido mucho sobre ti misma en todas estas experiencias, que se las puedas transmitir a tus hijos para que ellos escojan bien, para que ellos puedan disfrutar de una relación de pareja muy buena, por un lado. Por el otro lado, necesitas un proyecto personal. No sé si cuentas con los papeles necesarios en el país en el que vives o no, pero siempre hay maneras de canalizar nuestras habilidades, nuestros gustos y demás. Centros religiosos, no sé tu religión, pero hay parroquias o de cualquier otro tipo de religión, siempre hay lugares en donde buscan voluntarios, por ejemplo, para ir a un orfanato, para trabajar con gente de la tercera edad, para armar proyectos financieros, inclusive en una parroquia. Alguna vez yo fui miembro de un consejo financiero de una iglesia, imagínate nada más. Es decir, creo que siempre hay maneras de canalizar tus habilidades cuando buscas dónde. Y me parece muy bien que trabajes. Y me parece muy bien que tengas a la computadora para estar en contacto, a lo mejor con el resto de tus hijos, conmigo, que me encanta, Silvia, saber que estamos conectadas. Pero no te dejes envolver por esta máquina tan impersonal en muchas ocasiones. Necesitas tener contacto con iguales. Entonces, Silvia, mi consejo es que salgas al mundo. Busca en dónde hacer algo diferente a lo que es tu trabajo. Y el que busca, Silvia, encuentra. Así que espero en pocas semanas recibir un correo en donde me digas qué estás haciendo, lo que sea. Si tú pintabas, ¿cómo estás sacando la pintura de alguna manera, enseñando a niños pequeños o dando clases o tú pintando lugares? No sé. Si tú cantabas, ¿cómo? Si tú lo que fueras, arreglabas cajones, perfecto. Entonces, ¿cómo estás organizando a un grupo de señoras para aprender a organizar mejor el closet? No sé, Silvia, estoy realmente aquí elucubrando para darte ideas de cómo de cualquier tema se puede hacer un proyecto que llene tu vida, llene tu tiempo y te ayude, por supuesto, a superar la nostalgia, que no solo hace un amor que termina, sino también el vivir lejos de tu patria y lejos de lo que te es familiar. Espero que sigamos en contacto y me cuentes cómo va tu vida, ¿ok, Silvia? Después está Mónica, mi tocaya, que me dice: querida Mónica, por segunda oportunidad te consulto con la seguridad que tu orientación me va a ayudar. Tengo 47 años, estoy casada. Mi esposo tiene 51 y 3 hijos. Mi problema o mi preocupación de hoy es que me angustia darme cuenta del carácter de mi esposo. Un hombre muy conflictivo, perfeccionista, malhumorado, mal genio, pocos amigos y hasta para mi punto de vista, inseguro. Yo estuve tratando una terapia, pues soy codependiente y por cuestiones económicas me he retirado, pero la verdad es que no sé ya qué hacer. No todo es malo, él es generoso, muy trabajador y muy casero. Yo lo quiero mucho y me gustaría saber cómo ayudarlo o cómo ayudarme para que su forma de ser, para variar gritón, no afecte más nuestras relaciones familiares. Dios te bendiga por el trabajo que realizas y cuento con tu ayuda. Muchas gracias. Pues sí, Mónica, obviamente tengo algunos comentarios, pero por razones de tiempo te los haré regresando de este corte. Así que no se vayan, por favor, quédense aquí. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx. En la historia, acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia, porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Bueno, lo prometido es deuda, así que estoy con mis comentarios para Mónica y su esposo enojón, conflictivo y malhumorado, etc. Si me has oído antes, Mónica, sabes que yo opino que de alguna manera escogemos a la gente sabiendo con quién nos casamos. Desde antes, parte de su personalidad se dejó ver y por algún motivo eso nos fue útil. A lo mejor eran personas, en tu caso, voy a elucubrar porque tú sabes que no lo conozco, que fuera alguien más fuerte de carácter que tú. Te permitía ser como tu protector, te sentías segura con alguien que pudiera decir un no firme, etcétera. Algo que tú no tenías, lo encontrabas en él y te complementaba. Por supuesto, después de varios años de casado, este problema, es lo que digo del cocodrilo, ¿recuerdas? Un cocodrilo se comporta como tal en todas las circunstancias y no sorprende cuando de repente este cocodrilo voltea y nos muerde. Era muy útil tener un cocodrilo al lado porque mordía a los alrededores, ayudaba a que si yo no me atrevía, por ejemplo, a decir que no, este cocodrilo decía que no, con esta energía, sí lo hacía. Y de repente el cocodrilo voltea y a mí en el mismo tono y de la misma manera me dice no, y ya no me gusta. Es un problema, a lo mejor, de aceptación primero de uno mismo y luego del otro, por supuesto, Mónica, pero también estoy segura de que si fueron novios, de que se hicieron 3 hijos, de que tuvieron su buena etapa de romance, sabes perfectamente cómo llegar a su corazón. Me dices que es generoso, trabajador, familiar, casero. Quiere decir que todos los esfuerzos que hace, quiero pensar, van orientados a su familia, los frutos de su trabajo, el tiempo que le quede libre, este tipo de cosas son para quien más quiere. ¿Alguna vez te has detenido a darle las gracias constantemente? No una sola vez, por supuesto, sino como parte de tu forma de llevarte con tu marido. ¿Darle las gracias por lo que sí es? ¿Alguna vez has tratado de reaccionar al mal humor o al conflictivo o al de pocos amigos con un acercamiento más cariñoso? De saber, sé que así eres, pero me encanta tal cosa tuya. Las moscas se acercan más con miel que a manotazos, Mónica. Mi única sugerencia es verdaderamente sabiendo cómo es, después de tantos años de casada, puedes detectar, yo también tengo muchos años de casada, entonces ya no sabemos él y yo, que sé qué le prende, sé qué le molesta. Él sabe qué me prende, qué me molesta, qué me saca de mis casillas. Si yo puedo controlar el ambiente de manera que podamos tener cada vez menos situaciones en donde explotemos, será menos conflicto. Para una discusión se necesitan dos. Si uno no entra en el juego, ya no hay manera de discutir, Mónica. Entonces, escucha por favor este programa, a ver, déjame acuerdo cómo se llamaba, Cuando los otros no me dejan vivir, por ejemplo. Ahí también hablo un poco más profundamente de qué hacer con gente que es difícil, porque siempre, créeme Mónica, el cambio empieza en uno. Yo espero, obviamente sé que estoy poniendo en juego tu paciencia, tu gran amor a tu pareja, el gran ejemplo que les vas a dar a tus hijos de cómo se debe manejar un matrimonio, incluso cuando alguien es difícil, etcétera, etcétera. Otra vez, lo repito muchas veces en el programa porque hay veces que tenemos que internalizarlo. No es fácil, pero no debe de ser una razón para no hacer las cosas el que algo sea difícil. Poco a poco se vuelve más sencillo. Él, te lo garantizo, se ablanda. Trata de no estropear el buen ambiente y revienta un poco menos, a menos que te hayas casado con un neurótico agresivo, explosivo y demás. Creo que puedes llegarle a su lado amable con mucha habilidad de tu parte, con mucho corazón, mucha generosidad. Espero que mis ideas te sirvan. Toma tiempo, pero por favor no pierdas el contacto para ver cómo va la cosa y si puedo seguirte ayudando en otras ideas. Después tengo a Susana, que me dice así: hola Mónica, espero que todo por allá ande bien. Hay dos consultas. La primera es, ¿cómo puedo hacer para aclararme? Cambio de opinión muy a menudo. Bueno, no tanto, pero bueno, ve eso que acabo de escribir. No me considero una persona inestable ni mucho menos. ¿Qué puedo hacer para decidirme mejor sobre las cosas? Segunda, me gusta un niño, pero no quiero herir los sentimientos de Joaquín. ¿Cuándo me voy a platicar con él? Yo sé que la otra vez me dijiste que no me pensara a mí misma como alguien casada o comprometida. Yo sé que no lo estoy, pero en verdad soy de las personas que piensa en otros para ciertas cosas. ¿Qué puedo hacer? Y estas dos cosas anteriores me llevaron al último problema. Los amigos del chavo que te conté me han estado siguiendo. Una amiga de él incluso llegó a meterse conmigo. Claro que yo soy un año más grande que ella, por lo que decidí no aceptar provocación alguna. Él me ha estado buscando, pero la verdad me cuesta confiar en él. Siento que jugaron con mis sentimientos. Acabo de leer parte de la reseña de uno de tus podcasts, El Sentimentalismo. El hecho es que sí se me ha hecho difícil hablarle como si nada a Joaquín, aunque lo intenté. Sus amigos me odian por esto. Y del nuevo muchacho me agrada. Pero dos cosas me detienen, Joaquín y el sentir que tengo un ciclo sin cerrarse con Joaquín. Que, por cierto, el nuevo muchacho se parece muchísimo a él. En lo físico, uno que otro gesto, como no lo conozco bien, no sé si en todo. ¿Qué me puedes recomendar? Agradeciendo tus atenciones y esperando tu respuesta. Muy bien, Susana. Yo sé que eres alguien que se preocupa por los sentimientos de los demás. Esto es importante. Si yo no quiero hacer gente descorazonada y cruel, lo que me refería en que no te sintieras como alguien comprometida, quiere decir que hay veces que por razones diferentes elegimos a otra persona. No podemos ir por la vida pensando que nunca jamás vamos a herir los sentimientos de nadie. Esto es imposible. Al decirle a alguien, no puedo ir a tu reunión, y es un amigo querido o una amiga querida, de alguna manera lastima sentimientos. Al decirle a tu papá, mira papá, oigo tu punto de vista, pero no estoy de acuerdo, voy a hacer esto otro, hieres sentimientos. No quiere decir que seas grosera o irrespetuosa, ni mucho menos. Pero sencillamente, con los que te rodean, también es necesario que acepten una decisión diferente a la de ellos, una postura, un camino que tú has elegido que no concuerde con lo de ellos. Y esto es parte de la madurez. El poder voltear y decir, Joaquín, tú y yo ya no seguimos, yo voy por este otro lado. Esto no quiere decir necesariamente que tengas que ir con Joaquín a decírselo, Susana. Sencillamente tu conducta indicará que lo sigues saludando amablemente y ya, pasó. Si no fueron novios, porque alguien que si estaban saliendo como novios, hay que sentarse con la otra persona y decir terminamos. Eso es cerrar un círculo, un ciclo. Si nada más era coqueteo, yo te hago ojitos, tú me haces ojitos, salimos un par de veces y demás, pero no había un compromiso hablado a nivel de noviazgo, no hay nada que decir. sigues saludándolo, sigues hablando con él, pero muestras tu interés de relación por otra persona. No pienses, no hagas más las cosas de lo que son, no le des tanto peso, porque créeme, Susana, es muy cansado y podrás transmitir ideas que no son así para la otra persona. A lo mejor Joaquín pensaba que eran eso, amigos, había un coqueteo, pero nada más. Si tú le das un peso mayor a todo esto, él podría interpretar, ah, teníamos algo más y ahora está con otro. ¿Me explico? Las cosas en la proporción que las tengas. Andabas con Joaquín como novia, termina con él como novia. No andaban, no hay nada que aclarar. Ahora te gusta otro chavo, mantente lejos de amistades peligrosas y adelante con tu vida que no estás haciendo nada incorrecto. Por el otro lado está Cintia que me dice, hola, buenas tardes, quisiera preguntar alguna cosa sobre la sexualidad. ¿Una persona puede quedar embarazada cuando está en sus periodos menstruales? Cuando una persona está con alguien mayor que ella, ¿qué puede hacer? Bueno, eso quiero saber, espero su respuesta, gracias y la felicito por el programa que usted tiene. Besitos. A ver, vámonos por parte, Cintia. ¿Una persona puede quedar embarazada en sus periodos menstruales? Es rarísimo. ¿Te podría decir? No te puedo dar porcentaje en este minuto porque no tengo la investigación a mano, pero te podría decir que prácticamente no. Ahora, tú sabes que el cuerpo humano es muy curioso y hay veces que cuando una mujer menstrua, sale otro óvulo. Otra vez te lo repito, casos raros, pero en el cuerpo humano se da de todo. Y tú no quieres salir en este libro que se llama Récord Guinness, los récords mundiales, en donde la única mujer que quedó embarazada en pleno ciclo menstrual. Mientras salga otro óvulo, podrías quedar embarazada. Son extremadamente raros los casos, pero ocurren. Entonces, el decirte no es imposible sería mentir de mi parte. Es muy poco probable, sí, pero podría suceder. Cuando una persona está con alguien mayor que ella, ¿qué puede hacer? Mira, Cintia, me tendrías que decir qué tan mayor, qué tipo de relación tienen y qué puedes hacer con respecto a qué. Es demasiado general tu pregunta, un poco vaga y no sé hacia dónde quieres que dirija mi sugerencia o mi opinión al respecto. Entonces, si con esta segunda pregunta pudiera ser más específica, creo que podré serte de más utilidad. Entonces, vuélveme a escribir y háblame de este asunto en particular. ¿Ok, Cintia? Y bueno, entonces ya para cerrar el programa y retomar, hablar de los grupos de apoyo, no duden que hay gente como ustedes. Estoy segura de que incluso han vivido conectadas a alguien que a lo mejor, no sé, es parte de un familiar que también es alcohólico, le ha pasado el haber tartamudeado de pequeño. Es decir, si algo les pesa lo suficiente como para impedir funcionar adecuadamente, es algo que amerita buscar un apoyo, ya sea terapéutico, si quieres ir con un psicólogo, con un especialista, pero también cuando estás entre iguales. Sí, oye, yo tartamudeé de niña, pero francamente eso no pasó en mi vida como algo importante y aquí estoy funcionando, entonces a lo mejor no tengo por qué buscar un grupo de apoyo. Pero si el reto es mayor, si para mí el sobrellevar un hijo con autismo, por ejemplo, es algo que me pesa, que afecta a mi familia y que además necesito más información, acercarme a estos grupos o formarlos es el camino adecuado para tomar acción, para no quedarme frustrada, quejándome, preocupada sin ocuparme. Les he dicho siempre, tenemos todos el control del destino, de nuestra vida en nuestras manos. Apliquémonos para hacer de eso, de nuestra vida, lo que deseamos para volver a ser felices si en algún momento dado estamos pasando por un problema. Espero que nos volvamos a encontrar nuevamente en este espacio, en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.